Bueno, pues para comenzar la tarde, así, para hacer ganitas de cenar, lo mejor es darnos un paseo aprovechando los buenos aires que nos trae este febrerillo loco. Así que inmediatamente me descalzo mis deportivas imaginarias, eso sí, y saludo sobre todo a mi amiga, a María Marín. Muy buenas tardes, María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Santi. Buenos aires, dice. Levantazo.
A Buenos Aires me iba yo, María. Claro. A Buenos Aires me iba yo directamente. Escúchame, que te iba a decir, qué alegría, ¿no? Qué sí, alegría ya mal. Después de
por fin
este tiempecito un poco complicado que hemos estado viviendo estas... ¿Cuántos han sido? Tres semanas.
Tres semanas, ¿no?
Eso es. De casi confinamiento, entre comillas, pues ya estamos aquí. Ya estamos,
algunos más confinados que otros.
Algunos más,
como yo,
más confitados que otros. Pero bueno, que ya estamos aquí, ya estamos en el estudio y eso, lo importante, pues sí, es que estamos, entre comillas, volviendo a una normalidad anormal, pero es lo que nos toca.
La nueva anormalidad, ¿no? Como le digo yo. Pues sí.
Bueno, que supongo que me estás pidiendo la sintonía, porque antes de empezar la sintonía no comenzamos, ¿verdad?
Afirmativo.
Ay, Dios mío, que ya te voy conociendo. Pues nada, pues yo creo que lo mejor es empezar un paseo con María.
Un paseo con María. Un poco de historia, alguna curiosidad, una mijita de cocina, algo de tradiciones. ¿Te apetece ese paseo? Todo de la mano de María Marín, experta en comunicación, organización de eventos y protocolo. Y lo más importante, isleña de corazón y condición.
Bueno, Santi, pues ahora sí que sí. Te voy a dar una pistita, ¿vale?
A ver, dime.
¿Te gusta mirar las estrellas?
Bueno, a ver, si yo te dijera, me gusta soñar mirando las estrellas, sí, claro, que dicen que traen deseos, pero aunque siempre me quedo esperando el mío, bueno, yo y mucha gente, ya sé por dónde vas. Hoy nos vas a llevar seguro que seguro al observatorio, al Real Observatorio, uh-huh, que es un buen sitio para visitar y también para mirar las estrellas. ¿Me equivoco?
Pues no, no te equivocas. Hoy toca mirar un poquito para el cielo.
A ver, el observatorio juega con la ventaja de estar en un lugar muy céntrico, uh-huh, y eso hace que sea conocido, pues, por toda la isla. Ahora, una cosa es saber dónde se encuentra el observatorio y otra muy distinta es conocer su historia, la importancia que tiene, bueno, pues además una importancia actual que tiene la comunidad científica, porque la tiene muy importante, ¿verdad, María?
Uh-huh. Pues claro, ¿dónde está y cómo es el edificio, al menos por fuera? Lo sabemos todo, pero si comenzamos a preguntar cuántos lo han visitado, pues seguramente no sean demasiados. Mira, comenzamos contando un poquito de su historia, ¿vale?
Venga, perfecto.
Mira, el Real Observatorio de Armada, en San, sí, Fernando, es el observatorio astronómico más antiguo de nuestro país.
Vaya.
Y el cuarto del mundo. Uh-huh. En sus más de 2 siglos y medio de historia ha reunido un ingente fondo histórico y en la actualidad sigue participando en proyectos científicos de gran valor. Uh-huh. De entre sus campos de investigación cabe destacar la sección Hora, que consta de una batería de relojes atómicos,
sí,
los cuales desde su instalación en 1973 establecen y mantienen la escala del tiempo universal coordinado, la UTC-ROA, que, uh-huh, es como se le conoce.
Vale.
También es interesante mencionar la sección de geofísica,
claro,
que desde 1879 funciona ininterrumpidamente.
Hmm.
O la sección de astronomía, que ha tenido por misión desde la fundación del observatorio la realización de las observaciones y estudios teóricos de posiciones de estrellas y astros del sistema solar. Pero antes de la construcción del de la isla, hubo otro, en Cádiz.
Sí. Uh-huh. Venga,
todo,
pues,
surge,
cuéntame,
de uno de los marinos y científicos más importantes en la historia de España, Jorge Juan,
sí,
que estuvo en la expedición que midió el meridiano de la Tierra.
Es cierto.
El sabio español, como llamaban fuera de nuestras fronteras a Jorge Juan, vio en 1749 la necesidad de crear en nuestro país un centro de estudios para la formación de los oficiales de la Armada, que tenían que ser expertos en mediciones técnicas marinas. Hasta entonces estos estudiantes eran mandados a Londres para concluir su preparación.
Sí.
Es decir, el Observatorio de Cádiz nacía ya con un carácter educativo más que científico. Uh-huh. La idea se la traslada al Marqués de la Ensenada.
Sí.
Y proyectan pagar las obras con el dinero que el Estado iba a ahorrar de los gastos provocados de enviar a los cadetes españoles al Reino Unido.
Claro.
Como consecuencia de la propuesta de Jorge Juan en 1753,
sí,
nació el entonces llamado Real Observatorio de Cádiz, uh-huh, como una dependencia anexa a la Academia de Guardias Marinas. Uh-huh. A partir de entonces, el nuevo observatorio, el más meridional de Europa, fue ganándose un merecido prestigio en el contexto astronómico europeo, uh-huh, gracias a los importantes trabajos desarrollados por personajes como Louis Godin o Vicente Tofiño.
Sí.
Y al apoyo técnico y científico prestado a las expediciones ilustradas del último tercio del siglo XVIII.
Hay que ver esto de Louis Godin, ¿eh? El francés, que bien actualizado lo tiene, que me encanta ese poliglamismo. Bueno, en fin.
Con lo fácil que es decir Louis Godin.
Louis Godin. Ay, estos franceses.
Te fijas, bueno, todo, Santi.
¿Y cuándo se traslada? Claro, si nació en Cádiz, ¿cuándo, ajá, se traslada ya definitivamente a la isla?
Sí, mira, en 1798 es cuando se produce ese traslado. Aquí ya había sido construido, según los planos del Marqués de Ureña,
sí,
el magnífico edificio que ha llegado hasta la actualidad. A partir de 1804 desaparecería la dependencia orgánica de la Academia de Guardias Marinas y comenzaría la andadura científica del Real Observatorio de la Isla de León a lo largo del nuevo siglo, uh-huh, marcado por la influencia de personajes tan conocidos como José Sánchez Cerquero o Cecilio Pujazón.
Sí.
Durante sus inicios se fueron añadiendo a sus originales tareas astronómicas misiones tan importantes para la Armada y para la ciencia española como el cálculo de las efemérides y la publicación del almanaque náutico, uh-huh, el curso de estudios superiores, el depósito de cronómetros e instrumentos,
sí,
de la Marina, las observaciones meteorológicas, sísmicas y magnéticas, ya que este centro es el primer observatorio geomagnético de España,
hmm,
y la determinación científica de la hora.
Eso de que este observatorio sea el que ofrezca la hora oficial de este país es muy importante y cada vez lo sabe más gente, aunque todavía, uh-huh, hay quien se sorprende cuando se entera. Bueno, ¿y qué me dice de la bola? A mí me contaba mi madre que a la una en punto, uh-huh, subía una bola a la cúpula del observatorio. Era una forma también de dar una hora exacta, ¿no? A ver, cuéntame la historia, que seguro que mucha gente no lo sabe, uh-huh, y se va a quedar muy sorprendida.
Pues sí, mira, los antecedentes a la difusión de la hora oficial española en el Observatorio de la Armada se remontan al año 1878,
sí,
cuando se dispuso una bola de señales horarias en, sí, su azotea, con la que diariamente se proporcionaba el tiempo a los buques en la bahía de Cádiz y en los caños de la Carraca.
Sí.
A nadie se le escapa la importancia de llevar un reloj a bordo de un buque, porque,
hombre,
mide, claro, porque mide cuánto ha girado la Tierra alrededor de su eje, mm, y obviamente, en función de ese giro, se verá un cielo diferente que marcará la hora cuando no existe más referencia que las estrellas.
Mm-hmm.
Y al decir la hora se dice también la rotación de la Tierra y la situación del barco.
Claro.
La caída de la bola marcaba a diario las 13 horas del tiempo medio astronómico de San Fernando.
La una de la tarde.
Uh-huh. 10 minutos antes, la bola se izaba hasta el extremo superior del mástil para poner sobre aviso al entorno del observatorio.
Sí.
El sistema, ideado originalmente para que los barcos y dependencias de la Armada pudieran poner en hora sus cronómetros y equipos horarios,
uh-huh,
se convirtió en poco tiempo en una popular herramienta para conocer la hora en la bahía de Cádiz, aumentando de este modo el protagonismo del observatorio en su entorno. Hay una letrilla sobre la bola del Real Observatorio de la Armada de San Fernando que demuestra la complicidad entre un edificio científico de primer orden,
sí,
y la gente de a pie de la Real Isla de León.
Claro.
Se dice que se cantaba por Martinete,
sí,
y hace unos años la interpretó espléndidamente Jesús Castilla.
Es verdad, es cierto. Y nosotros la ponemos aquí todos los días,
pues
a la
esa,
una en punto.
Pues esa.
Sí, sí.
Y la letra decía, ya bajó la bola, Ya llegó la hora que la capataza eche el arroz en la olla.
Una manera de decir que ya queda menos para comer, para que eso es. Pero escúchame, yo te voy a decir una cosa. A mí, más amigo mío de toda la vida del barrio, me encanta Jesús. Todos los días él canta aquí esto, pero ¿y tú no te atreves por Martinete?
No, yo es que para cantar cobro.
Ah, sí, que cobra, ¿no?
Sí, yo tengo que cobrar.
No,
sí,
no, no te vale ya con el cheque cazo que te da hoy toda la semana, sino que encima quiere un plus.
No,
bueno,
sí, no,
pues
no,
nada.
El arte hay que pagarlo.
El arte hay que pagarlo. Pues totalmente. Mira, escúchame, vamos a escuchar a Jesús Castilla.
Venga, va.
Ya bajo la bola, ya llegó la hora. La capataza se la rueda a olla.
Casina.
Qué bien cantado y además qué bonito, qué bonito y
qué
sobre
bonito.
Todo, pues eso, ¿no? Qué nostalgia también de una época.
Claro, mira, además se dice que también se usaba para que los salineros, viendo que era la una de la tarde, hicieran un paroncito en su jornada para almorzar, ¿no?
Claro.
Date cuenta de que en aquellos años no había tantos relojes. Solo,
un poquito,
solo estaban el sol y la bola del observatorio.
Es verdad, tienes razón. Uh-huh. Esto de la bola del observatorio es algo que llevo escuchando en mi familia absolutamente toda la vida y es algo que perteneció y que a nuestra propia vida, la vida de todos los isleños, y formó parte, igual que por ejemplo de las campanadas del reloj de la iglesia mayor, pongo por caso, ¿no?
Uh-huh.
Que son cosas que forman parte ya de nuestro patrimonio también, un patrimonio sonoro en el caso
también
de las campanas y en el caso de estas coplillas. Pues, a ver, vamos a hablar un poquito de la actualidad. ¿Qué podemos encontrar hoy por hoy en el observatorio, María?
Uh-huh. Mira, el observatorio sigue siendo un centro de estudio científico. Realiza diversos servicios de astronomía y de geofísica. Aquí, por ejemplo, ha instalado varios sismógrafos para medir la intensidad de los terremotos.
Sí.
También cuenta con un archivo histórico impresionante, con incunables magníficos.
Uh-huh.
Tiene una espléndida colección de instrumentos antiguos, sobre todo de telescopios.
Sí.
Realiza exposiciones virtuales, trabaja mucho con el medio ambiente, en fin, que continúa teniendo una vida muy activa.
Pues me alegro mucho, la verdad, que hoy hayamos visitado este edificio que, bueno, a ver, para saberlo, porque habrá gente que seguro que le habrá entrado muchas ganas de visitarlo, supongo que puede ser visitable, ¿no?
Uh-huh, exactamente. Según la página de turismo, se puede visitar en julio, agosto y septiembre.
Sí.
Los lunes, los miércoles y los viernes.
Claro, hay que tener en cuenta que es un edificio militar, lógicamente tiene su trabajo militar y científico, con lo cual no puede ir cuando uno quiera, pero evidentemente se puede ir.
Es imprescindible hacer reserva previa, ¿vale?
Claro.
En la oficina de turismo, vamos a dar la dirección del correo electrónico, pues si a alguien le interesa, es turismo@aitosanfernando.org.
Sí.
El observatorio es sin duda un tesoro de la historia y de la ciencia.
Sí.
Tras la visita muchos entenderán que nunca un segundo tuvo tanta historia.
Es verdad.
Pero antes de terminar, ¿me vas a permitir que te cuente algo?
A ver, que te permita yo. A ver, ¿qué quiere que te permita?
Menos cantar, no me lo permita por la cuenta que te trae. Lo demás. No, es que verás, creo que es muy interesante y que muy poca gente lo conoce.
Sí.
¿Vale? Vamos a ver.
Dime.
En el ocaso, por la noche.
Por la noche.
Se divisa en el cielo un rayo de luz verde.
Es verdad.
Que sale de la cúpula del Real Observatorio
de
la Armada.
El rayo verde, que además es una novela de Julio Verne. No sé si te acuerdas.
Y bueno, ese rayo verde que atraviesa el cielo gaditano.
Eso es.
Lo has visto.
Sí.
Y seguramente que muchos de nuestros oyentes también han reparado en él. Pero pocos saben que esta luz Es un láser que dispara 10 pulsos por segundo y cuyo cometido es realizar el seguimiento de la basura espacial.
Claro, es muy importante ese trabajo, uh-huh. María, muchísimo.
Muchísimo. ¿Cómo llegó dicho láser a estar instalado en este centro científico de la Armada Española?
Sí.
Vale, pues la historia es fascinante. Dime. En 1957, la Unión Soviética lanzaba el primer satélite artificial de la historia, el Sputnik.
Anda, como la vacuna.
Como la vacuna. Bueno, la vacuna, igual que el cohete. Y ese mismo año, los estadounidenses instalaron en el Real Observatorio de la Armada la cámara Baker Noon. Un telescopio de la institución Smithsonian.
Sí, en Estados Unidos.
Ajá. En colaboración con la NASA, cuya función era fotografiar satélites artificiales. La ubicación geográfica de este recinto era adecuada y, al ser un recinto militar, dio confianza a los norteamericanos.
Claro.
Sabe que ellos son un poquito...
Sí, sí, a ver.
Para sus cosas.
Para sus cosillas, hombre. Son sus cosillas.
Son muy suyos. Esta cámara estuvo funcionando hasta 1978, sí. Perdón, y permaneció expuesta en el ROA hasta mediados de los 2000.
Sí.
Fue entonces cuando, aprovechando la buena óptica de la Baker Noon, se llevó a cabo un proceso de modernización para crear el TFRM, es decir, el telescopio Fabra ROA en el Monsenc. Años después, la Armada lo situó en la cúpula del observatorio y ese es el rayo verde que se ve por las noches. El funcionamiento del láser es sencillo. Sale, choca con el satélite,
sí.
Golpea los espejos que éste tiene y vuelve. Teniendo en cuenta el tiempo que tarda en hacerlo, a través de unos cálculos se obtiene la distancia a la que se encuentra el satélite en el momento en el que ha impactado el pulso.
Claro.
Al abrirse la cúpula del observatorio, el cañón láser proyecta su luz y justo bajo él, en dos pequeños cuartos, están, en el primero de ellos,
sí.
Los trabajadores manejándolo,
sí.
Y llevando a cabo las mediciones y observaciones, y en el otro las dos estaciones láser,
sí.
En las que se genera el rayo. Una de ellas, la de seguimiento de basura espacial, está financiada por la Unión Europea,
sí.
Mientras que la otra es la de seguimiento de satélites artificiales.
Claro.
Esta última es de utilización puramente científica, mientras que la primera proporciona un servicio público, como es el seguimiento de la basura espacial. Y es que tanto para la Unión Europea como para los Estados Unidos, la basura espacial es una preocupación de primer orden.
Para cualquier bicho viviente, a ver, que te caiga a ti. Un medio güey de lo harto.
Exacto.
Como mínimo te tienen que echar punto, María.
Es que la de gente que hay que me cayera a mí. Bueno, mira, unas cuantas cifras dan idea de por qué es tan importante esta labor que se realiza desde el Centro Científico Isleño. Se calcula que en el espacio hay unos 2.000 cohetes que en su día fueron utilizados para poner en órbita satélites. Otros tantos objetos desprendidos de misiones espaciales, unos 4.000 satélites inoperativos, sin uso y que siguen orbitando sin control, así como fragmentos resultados de choques o explosiones. En total, unos 17.000 fragmentos de más de 10 centímetros, así como unos 800.000 objetos de tamaño superior a un centímetro y millones de tamaños superior a un milímetro.
¿Estará Laika por ahí? ¿Todavía?
No, mismo.
Mira, me ha venido ahora. Pues no lo sé. Pobrecita mía.
Además de realizar el seguimiento de la basura espacial,
sí.
El observatorio dispone de otro láser que se utiliza para observar órbitas de satélites operativos, como la del satélite artificial LAGEOS, situado a 6.000 kilómetros de altura, cuya posición se utiliza para proporcionar órbitas de referencia y a partir de ellas situarnos nosotros. Y para observar otros satélites que miden la variación del nivel del mar. Para ello, estos tienen que conocer exactamente su posición.
Sí.
Otra de las aplicaciones de esta técnica es la de medir la distancia de la Tierra a la Luna.
Ajá.
¿De qué forma? Pues utilizando para ello los 5 reflectores que hay en su superficie. Bueno, se sabe que el hombre llegó a la Luna, que esto no es ciencia ficción.
Claro.
Y ahora científicos de todo el mundo, entre ellos los nuestros, trabajan porque acabar con la basura espacial pues tampoco sea ciencia ficción.
Dentro de nada, el láser lo vamos a mandar a Marte, porque ya Marte lo tenemos medio conquistado, medio en el bote. María, ya están allí las sondas estas y últimamente está bien. Y nada, nos vemos dentro de poco, nada, de 15, 20 años tomando cafelito con los marcianos.
Pues nos lo cargaremos igual que nos estamos cargando la Tierra, o sea que más vale que nos estemos quietecitos.
Más vale que no hagamos nada.
Bueno, mira, ya acabo con esto, ¿vale?
Dime.
Todo esto que he dicho, sí, que creo que es de especial importancia para nuestros oyentes y sí, para todos los isleños. Porque es verdad que es que muy poquita gente lo sabe. Yo voy, o sea, yo a veces estoy pues sentado en sitios de alrededor, ¿no? Y me pregunto, oye, ese rayo verde, pues, ¿para qué? Bueno, pues esto es. Ya,
es muy importante.
Exactamente. Pues todo esto se recoge en una entrevista que La Voz de Cádiz le hizo al capitán de fragata don Manuel Catalán Morollón, jefe de la sección de geofísica del ROA y encargado del seguimiento de la basura espacial.
Yo conozco al padre de este señor.
Que fue, director,
que fue director del observatorio en sus tiempos. Bueno, pues oye, me ha encantado que me hayas llevado a las estrellas, a mí y a toda nuestra audiencia, y hayamos conocido un poquito más uno de estos edificios que, como decíamos, está en el pleno centro de la ciudad, uh-huh, está en el corazón de la ciudad, que todos sabemos dónde está y todos hemos hablado del observatorio, pero que animamos a la gente, sí, a que lo visite y a que se informe. Tenemos una verdadera... Sí. Que se informe primero, que yo creo que va a ser mejor, porque imagínate, empiezas a recopilar la historia y luego cuando vayas ya sabes mejor lo que vas a ver y todo es mucho más bonito.
Pues sí, porque merece además, bueno, la biblioteca es impresionante.
Tiene incunables, una maravilla. Ajá. Yo he visto varios.
Y la verdad que el edificio en sí merece la pena, pero... Y aparte, puedes encontrar, bueno, yo toda esta información la he encontrado en internet,
en,
¿no?,
redes sociales, o sea, en internet.
Y la verdad es que me he quedado asombrada y bueno, está pendiente la visita.
Es nuestro, es de aquí y qué mejor que en tu compañía. Oye, mira, hoy con el observatorio, como esto hoy ha merecido la pena, hoy, a ver, te voy a perdonar que no me des la receta. Te lo perdono, pero te lo perdono por hoy, ¿eh?
Bueno.
Porque ya la próxima semana sí que vamos a tener nuestra receta, porque a mí luego me gusta bichar mucho y probar cositas y hacer cosas.
Vale, yo te prometo que la semana que viene hay... Es que había... hay tanto que contar del observatorio.
Sí, es cierto. Por eso había que darle su tiempo, sí, y nos hemos quedado solamente en la superficie.
Nos hemos quedado cortos.
Pero claro, el tiempo también es un poco el que manda y un mucho también. Bueno, exacto, estamos llegando ya al final, a la última parte. Sabe que nosotros tenemos por norma poner como punto y final, como guinda, una canción, un tema. Hoy, fíjate cómo soy yo, ¿eh?, que te voy a dar a elegir entre dos artistas que me gustan mucho. Venga. Te voy a decir quiénes son.
Va.
Y luego, eso sí, la canción va después. Pero por ejemplo, mira, Pau Donés. ¿Te gusta Pau Donés?
Oh,
un
sí,
tipo maravilloso. Oye, sí. Jordi Évole, las entrevistas. Quien no se le ha hecho un nudo en el estómago es porque no la ha visto, sinceramente. Pero con esas reflexiones tan profundas, ¿no? Y con
tan
esos
ciertas.
Temas tan, y tan ciertas y tan reales como la vida misma. Un hombre entero hasta el final, entero hasta el final, y que tiene canciones preciosas con Jarabe de Palo y una verdadera maravilla. Eso por un lado, o sea, que ya de momento, a ver, te estoy dando una opción muy buena.
Uh-huh.
Y la segunda opción tú la sabes ya también, porque esta vez sí es un tema de mi cantante preferido por encima de todos los demás. Tengo preferidos, tengo muy poquitos. Y este es el preferido de los preferidos. ¿Sabes cuál es?
Sí, me imagino.
A ver, dime. Dime.
¿Tú, Joan Manuel Serrat? No, sí, no, Joan Manuel
Serrat, que no, me gusta, pero...
No es. Lo que pasa es que se me ha ido, es que me he quedado con Pau Donés, lo siento.
Joaquín Sabina,
cierto.
Joaquín Sabina.
Cierto, me has pillado distraída, tenía la mente en el rayo verde.
En otro sitio, en el rayo verde. Pues eso, te doy estos dos artistas y luego te presento la canción que tú elijas, porque al final la que vas a elegir la canción vas a ser tú.
Yo voy a elegir el artista.
El artista, vale. Y que tiene siempre buenas canciones, porque a ver, dime tú una mala canción de Joaquín Sabina o una mala canción de Pau Donés.
No.
No tienen malas canciones.
No, para nada.
Pues ya está.
Pero ahora mismo, en estos momentos, prefiero Pau Donés.
Pau Donés. Pues vamos con Pau Donés.
¿Cuál?
Vamos. ¿Qué pasa? ¿Que quieres saber tú más que yo o qué?
No, hombre, no. Digo, a ver si pones la de... Bueno, venga, la que tú quieras.
Pues mira, me has pillado un poquito así. Si no, la que tú dices.
Porque tú te presentaste.
La que tú dices.
Pensabas que te iba a decir Joaquín Sabina.
Pues sí, pues me pensaba que me ibas a decir Joaquín. Yo tenía Pau Donés aquí, que lo había puesto un poco. Ay, el hombre que... Pero bueno, al final te has decantado por Pau Donés, que oye, que me encanta.
Pero porque lo último que se ha conocido de Pau Donés y su entrevista
Es fantástico.
Ha tocado, y me ha tocado
el alma. Y el último tema que yo lo
eso
pongo mucho en el programa, eso que tú me das, que no es este tema. Pero la pongo mucho en el programa, es una verdadera maravilla. Uh-huh. Es una verdadera, yo creo que son lecciones.
Son lecciones de vida,
que
totalmente.
Da gente especial. Uh-huh. Y este ser era un ser especial, no solamente como artista, sino como persona. Y nos lo demuestra en canciones como esta, como cualquiera que podamos escuchar de él. Pues mira, no te puedo decir el título, no por nada, sino porque es para que lo sepa la gente. Estos son unos cuadraditos que se ponen en el ordenador, ¿vale? Y como yo me creía que iba a poner Joaquín Sabina,
no te quiero poner en un compromiso. No,
para nada. Entonces no me da el nombre de la canción, pero escúchame, que me da igual,
no
que
importa.
Siendo Pau Donés y Jarabe de Palo, tiene que ser bueno.
Totalmente.
seguro
que
para
sí.
ti y para toda la gente que nos escucha. Gracias por llevarnos de paseo a sitios tan bonitos. Es un placer ya tenerte aquí en los estudios de esta casa, que
muchas
es la
gracias.
Tuya, de la radio. Y la próxima semana con más temas
y con receta y
a ver si elige a Joaquín Sabina.
Que sí, hombre, no te preocupes.
Hasta luego.
Tú me lo dices antes, yo la elijo.
Adiós.
Ser mi amiga, si por ti daría la vida, si confundo tu sonrisa por camelo, si me miras, razón y piel. Mezcla agua y sed, serio problema. ¿Cómo quieres ser mi amiga si por ti me perdería? mensaje ahí entre líneas.